Para ello, con varios conferenciantes, la primera persona que va a intervenir es el profesor Santiago Segovia. Santiago Segovia es catedrático emérito del Departamento de Psicobiología de la UNED. Además, es director del Centro ELEA, ¿verdad? Esto es ubicado aquí en Madrid, en la zona de Las Tablas. Y, bueno, autor de numerosos libros también sobre el tema. Y, sin más, Santiago, te doy paso y te agradezco tu presencia hoy aquí y encantada de compartir contigo este momento. Sé que no, que cuando te llamamos de la casa, como tú bien dices siempre, nos atiendes con mucho cariño. Así que, bienvenido y cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias, Teresa. Gracias a ti y a Manuel Almendro, por haberme invitado, ¿no?, a participar en este curso, ¿no?, de hacia una psicología de la conciencia individual y social, ¿no? Bueno, procuro atender cuando me llamáis de la que, bueno, siempre ha sido mi casa, la UNED, ¿no? Os pedí que fuese a primera hora porque después tengo un retiro programado desde hace meses, ¿no?, con los alumnos de la formación de instructores de Mindfulness. Lo que yo os voy a plantear, ¿no?, en este tiempo que voy a compartir con vosotros, ¿no?, es una aproximación a la psicobiología de Mindfulness. Mindfulness, o lo que hemos quedado en llamar mindfulness, que veréis que es algo, pues, en cierto modo confuso, es una herramienta, es una técnica, un procedimiento que se basa en el manejo de la atención, en definitiva, y que, por lo tanto, puede ser un recurso para incrementar en nuestros niveles de consciencia. Ya sabéis que con atención y consciencia son dos procesos psicológicos básicos que siempre van de la mano. Lo que vamos a abordar, ¿no?, es la parte dura, es decir, la parte del cerebro, y en qué medida, bueno, pues podemos hallar cambios, ¿no?, en el cerebro tras este tipo de prácticas. Bien, a ver si yo me acuerdo, sí.
Sí, ahí, justo.
Eso es, ahí, justo, ¿no? Eso es, sí. Bueno, la racional de estas investigaciones, ¿no?, es que, bueno, se piense que existen dos sustancias, materia o espíritu, o si se quiere, cerebro y consciencia, o se piense que solamente hay una sustancia, cerebro, ¿no?, y que la consciencia y las experiencias espirituales y de consciencia emergen de su actividad, el sistema nervioso, el cerebro especialmente, ¿no?, es un órgano clave para la investigación. Pues hay cambios neurales durante las prácticas y experiencias llamadas espirituales o de desarrollo de la consciencia. Y además la estimulación de ciertas áreas cerebrales genera este tipo de experiencias. Esta es la racional básica que permite adentrarnos en este tipo de investigación, no sin problemas de orden metodológico. Hay problemas de orden metodológico por los procedimientos muy distintos de práctica de meditación. Hay problemas metodológicos de manera muy especial con las muestras. Es muy difícil tener muestras homogéneas, pero, bueno, a fin de cuentas se pueden realizar trabajos de investigación y arrojar algún tipo de luz acerca de qué pasa en nuestro cerebro cuando realizamos una práctica como puede ser mindfulness. Como os comentaba al principio, esto de mindfulness, o lo que hemos quedado en llamar mindfulness, desde mi punto de vista al menos, ¿no?, es como bastante equívoco. Entonces vamos a primero adentrarnos un poco e intentar aclarar qué es esto de mindfulness, ¿no? Bueno, la palabra mindfulness en anglicismo, ¿no?, fue la forma en que un erudito británico, estudioso de la lengua pali, tradujo la palabra pali sati al inglés a finales del siglo XIX. Es decir, que mindfulness equivale a lo que pali es la palabra sati, que es uno de los componentes del duple sendero, que, como también sabéis, es la apuesta o el camino budista hacia la liberación del sufrimiento. Actualmente esto de mindfulness se está traduciendo al español como atención plena, incluso a veces de manera equivocada como conciencia plena, señalando una atención pura, carente de distracción, carente de juicios. Es decir, una especie de atención preconceptual o no conceptual, ¿no? Sin embargo, etimológicamente, el significado de esta palabra no tiene nada que ver con atención plena, sino como con recordar o no olvidar, o si queréis, tener en mente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que recordar o tener en mente? Pues en lo que se refiere a la práctica, mientras nosotros estamos realizando la práctica de meditación, mantener la atención en el objeto de meditación, es decir, en nuestro soporte de la práctica, y recordar recuperarla cuando nos distraemos, ¿sí? Lo cual nos obliga obviamente a estar atentos a las distracciones, ¿no? En este sentido, stati, es decir, mindfulness, no es tanto una atención plena como el acto de reconocer cualquier distracción en relación al objeto de meditación y recuperar la atención al mismo. ¿Qué significa esto? Que sati o mindfulness no es una atención preconceptual o no conceptual, sino que es una meta-atención. Una atención que vigila. Y bueno, nos distraemos o no en relación al soporte de la meditación y que nos recuerda volver a conectar, a focalizar nuestra atención en dicho soporte. Este aspecto es importante porque es la base que ha permitido todo el desarrollo de la investigación neurocientífica sobre mindfulness, que en realidad va a estar basada en el estudio de la atención, ¿no? De las implicaciones de neurales relacionadas con la atención mientras nosotros estamos practicando esto que hemos quedado en llamar mindfulness. Podríamos definir entonces que sati, que quedó en traducirse por mindfulness, es una actividad que consiste en prestar atención intencionalmente, recordando volver de manera diligente a prestar atención cada vez que nos distraemos, a fin de poder establecer una atención sostenida y estable y pura, lo que en el ámbito de la práctica se llama un samadhi, el samadhi, sobre el objeto de la meditación. Cuando nosotros vamos practicando de esta manera, nos ponemos, digamos, en la pista de poder desarrollar un estado de consciencia que actualmente llamamos consciencia mindful, pero que en las distintas tradiciones recibe otros nombres, por ejemplo, en la Vedanta Taitya recibe el nombre de la consciencia testigo, pero también recibe el nombre de la mente o mente original, o en el recibe, es algo nuevo en las tradiciones. Esto que llamamos con la un estado de consciencia alterada. No es una consciencia alterada, perdón, pero tampoco es un estado de ordinario de consciencia. Es una consciencia lúcida y tiene estrés en características. Sí, se escucha que se escucha. Sí, yo también escucho algo.
Por favor, perdona, Santiago, un segundo. Los que estáis, podéis silenciar los micrófonos, por favor, para que no haya interferencia, porque se oye un poco con eco.
Sí, se oye con eco.
Sí, voy a deshabilitar los permisos ahora mismo solamente a Santiago, ¿vale? Para que no se escuche con eco. Ya, perdona, Santiago, puedes...
Nada, no hay problema. ¿Sí? ¿Está ya?
Sí.
Bien. También tenemos que tener presente que la práctica de mindfulness no constituye por sí misma un estilo de meditación budista. ni tampoco es una mente en blanco, sino que es desarrollar un conocimiento sereno, lúcido y ecuánime de la realidad. No es un estilo de meditación, aunque parece que en el mercado no se presenta como si fuese un estilo de meditación, en absoluto. La forma correcta de prestar atención, que es lo que realmente significa la palabra sati, traducida como mindfulness, es transversal a todo el ámbito de la práctica de meditación budista y no constituye per se un estilo de meditación. Esto también es importante, ¿no?, tenerlo presente. Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos mientras estamos practicando, ¿no?, meditación basada en mindfulness, es decir, meditación basada en la forma correcta de prestar atención? Bueno, lo que estamos haciendo es cultivar, adiestrar nuestra atención. Y la atención obviamente no está asociada a ninguna religión o ideología específica, sino que es algo natural en el ser humano, es algo universal. Y además lo compartimos con multitud de especies, ¿no? Cultivar la atención en nuestras vidas es francamente importante. Y es muy importante porque, como os comentaba antes, atención y consciencia van de la mano. Aunque son dos procesos completamente distintos, son dos procesos psicológicos distintos. La función de la atención es filtrar de un magma, ¿no?, una multitud de estímulos que hay en un ambiente determinado, aquellos de los cuales vamos a ser conscientes. Y la función de la consciencia es, en términos básicos, darnos cuenta de esos estímulos. Si no somos capaces de tener una regulación de nuestra atención puede presentarnos estímulos que nos generen sufrimiento. Y eso va a ser de lo que seamos conscientes. Y aquello de lo que somos conscientes es lo que estamos viviendo en cualquier momento determinado. No estamos viviendo otra cosa que aquello de lo que somos conscientes. Bien, en ese sentido, insisto, es fundamental el cultivar, aprender a regular nuestra atención, ser dueños de nuestra atención y no que nuestra atención decida llevarnos a donde ella quiera, o mejor dicho, a vivir o a ser conscientes de lo que ella nos quiera presentar. La atención, en definitiva, nos puede propiciar el cielo o nos puede propiciar el infierno, ¿no? Además, la metatención que nosotros desarrollamos cuando estamos realizando práctica de meditación basada en mindfulness, basada en la correcta atención, nos va a ser muy útil para adentrarnos en el territorio de la regulación de nuestras emociones y de nuestra intencionalidad. Y también nos va a resultar extremadamente útil para abordar una reestructuración cognitiva. Es decir, es un recurso extraordinariamente importante a la hora de acometer los tres, digamos, bloques o categorías de actividad que presenta el budismo dentro del octuple sendero para la liberación del sufrimiento. Necesitamos cultivar la mente, lo que comúnmente llamamos meditación, y sati, es decir, mindfulness, la manera correcta de prestar atención nos va a ayudar en esa dirección. Necesitamos desarrollar sabiduría, es decir, cambiar nuestra forma de interpretar la realidad, y mindfulness nos va a ayudar en esa dirección. Y también necesitamos tener una regulación de nuestras emociones y sobre todo tener un cuidado extremo acerca de nuestra intencionalidad. Y la intencionalidad es lo que va a, digamos, relacionar tanto el cultivo de la mente como el desarrollo de la sabiduría, es decir, la reestructuración cognitiva, con la ética. La ética, el problema del conocimiento, del comportamiento, es un elemento también muy importante para la liberación del sufrimiento. Desarrollar intencionalidades que sean bondadosas, no basadas en la bondad y en la honestidad, es fundamental si realmente queremos ir en la dirección de una liberación del sufrimiento. ¿Cómo funciona nuestra atención? Bueno, la atención hace tres grandes movimientos, o tiene, si queréis, tres grandes subprocesos o actividades, ¿no? La primera es que se orienta hacia el estímulo que supuestamente nos demanda la atención. El segundo es que se engancha ese estímulo para dar oportunidad a la conciencia de darse cuenta de ese estímulo. Pero obviamente necesita desengancharse para poderse orientar hacia otro estímulo y podernos darnos cuenta de la existencia de otro estímulo. Estos son los tres grandes movimientos que realiza la atención: orientación, enganche y desenganche. Y estos tres movimientos que realiza la atención están presentes mientras nosotros estamos realizando práctica de meditación basada en mindfulness. Bien, si la atención no es el componente o el proceso fundamental que nosotros estamos cultivando cuando estamos realizando una práctica de meditación basada en mindfulness, si queremos saber qué pasa en nuestro cerebro con respecto a esas prácticas, habremos de buscar en las, digamos, las redes neurales que soportan o están implicadas en los procesos atencionales. Bien, todo lo que es la neurociencia o la psicobiología de mindfulness ha ido encaminada en esa dirección. Nosotros poseemos cinco redes neurales de atención. Poseemos una red neural de activación que está íntimamente vinculada al proceso de vigilia-sueño. Poseemos dos redes neurales de atención y cognición del mundo externo. Una red dorsal que da cuenta de nuestra atención intencional o voluntaria y una red ventral que es la red de orientación, la que soporta el movimiento de orientación. También poseemos una red neural de atención y cognición de nuestro mundo interno, que es lo que actualmente conocemos como red neural por defecto, la cual es la responsable de esa mente de mono, es decir, de ese continuo divagar que podemos experimentar de forma muy viva y muy directa cuando estamos realizando la práctica de meditación. Por último, también tenemos una red neural de control ejecutivo. Una red neural es un conjunto de grupos de neuronas que trabajan a la par, trabajan coordinadas para soportar una determinada función. Bien, nosotros, insisto, poseemos cinco redes neurales relacionadas con el proceso psicológico básico de la atención. Y vamos a ver someramente cada una de ellas. Bien, la red neural de activación, como os comentaba, está íntimamente vinculada con el proceso de vigilia-sueño. Esta red es troncoencefálica, emerge en el tronco del encéfalo, especialmente en un pequeño núcleo llamado locus coeruleus, cuyas neuronas liberan noradrenalina, norepinefrina, irradia todo el cerebro. Es decir, en todo el cerebro hay terminales sinápticas de estas neuronas que proceden fundamentalmente del locus coeruleus que está alojado en el tronco del encéfalo. Todo este grupo de neuronas da origen a lo que se conoce como la formación reticular ascendente, que es un descubrimiento que se realizó en los años 50 del siglo pasado por dos investigadores llamados Moguchi y Magún. Bien, esta red, insisto, es, está íntimamente vinculada con nuestro ciclo de vigilia-sueño, y no solamente con el ciclo de vigilia-sueño, sino también con nuestro nivel de activación a lo largo del día. ¿Qué significa esto? Que tiene también algo que ver con nuestras experiencias de ansiedad a lo largo del día. Además de esta red de activación, que es la red básica, como os comentaba, tenemos dos redes que están implicadas, ¿no?, en atender y conocer en lo que llamamos el mundo externo. Una de ellas es lo que se conoce como la red dorsal frontoparietal de la atención, más comúnmente la red dorsal. Esta red es bilateral, está en ambos hemisferios, ¿no?, y está implicada cuando prestamos atención de forma top-down, es decir, de arriba abajo, en definitiva, de manera voluntaria. Y se activa cuando hay señales externas que nos indican dónde, cuándo o a qué hay que dirigir la atención. Tiene varias áreas neurales que están involucradas, como son el surco intraparietal, el lóbulo parietal superior, y la unión entre el surco precentral y el surco frontal superior, que es lo que se suele conocer como el campo frontal de los ojos. Bueno, en este pequeño dibujo, ¿no?, podéis ver la ubicación de estas áreas, el lóbulo parietal superior, el surco intraparietal, y también en lo que se conoce como el campo frontal de los ojos. Pero dentro de esa atención, ¿no?, y conocimiento del mundo externo, hay otra red, la que se conoce como red ventral, ¿no?, temporoparietal de la atención, y esta es una red que está solamente lateralizada en el hemisferio derecho y se activa cuando hay estímulos salientes o cambiantes, ¿no?, o que aparecen en sitios inesperados en el ambiente. En definitiva, es la red neural que soporta el proceso de orientación de la atención. Y están involucradas al menos dos áreas cerebrales, la unión temporoparietal y el córtex frontal ventral. En este pequeño diagrama, vais a hacer una idea de esta unión temporoparietal, sería este área, y también del córtex frontal ventral. Bien, esas dos redes neurales, digamos, dan cuenta de qué pasa en lo que llamamos mundo externo. Pero ¿qué pasa en nuestro mundo interno? ¿Qué pasa con esas señales que provienen del cuerpo a través de la propiocepción, en la interocepción? ¿Qué pasa con todo ese divagar de pensamientos, sensaciones, emociones, motivaciones, etcétera, que continuamente nos acompaña, ¿no? Bueno, hay una red neural que está implicada en sostener esos procesos, y es lo que actualmente se conoce como la red neural por defecto, que es la red que soporta lo que también conocemos como el estado ordinario de consciencia. ¿Sí? En la investigación, ¿no?, los neurocientíficos se percataron de que durante el reposo, es decir, cuando estamos en reposo o los estados en los cuales la atención no está centrada en absolutamente nada, es decir, no está centrada en la realización de una tarea, el consumo de energía cerebral era mucho más elevado de lo esperado, entre un 5 y un 20% en determinadas áreas cerebrales. ¿Qué es lo que ellos observaron, ¿no?, preguntando a la gente, ¿no? Bueno, pues que sin que una tarea demande nuestra atención, nuestras mentes están divagando, pasando de una cosa a otra, de un pensamiento a otro. Estos son estados cognitivos que emergen de manera espontánea y que ya William James, en sus principios de psicología, los llamó la corriente de la conciencia. En el argot de la meditación es lo que llamamos mente de mono. ese continuo, divagar, mente de mono, no porque sea una mente primitiva, sino que se comporta como un mono arbóreo, que va saltando espontáneamente y aparentemente sin sentido de rama en rama. Santa Teresa no llamaba a esta conciencia ordinaria la loca de la casa. Y todos tenemos una experiencia muy directa, ¿no?, de esta mente de mono o de esta loca de la casa. Veréis, esta es una neuroimagen muy curiosa, porque es una neuroimagen de finales de los años 70, supuestamente el cerebro de un individuo que está en reposo, de un individuo que no tiene la atención focalizada en nada. No tiene la atención focalizada en la realización de ninguna tarea. Fijaros la cantidad de actividad que hay medio anterior en el cerebro de esta persona. Esto es la divagación, que a la cual continuamente estamos de manera espontánea sometidos. Bien. ¿Qué red neural o qué estructuras o núcleos cerebrales o áreas cerebrales componen esta red neural? Bueno, pues el córtex prefrontal dorsal medial, el córtex prefrontal medial ventral, también el córtex cingulado, especialmente toda la porción posterior del córtex cingulado, y el córtex temporal lateral, así como la formación hipocámpica y el lóbulo parietal inferior. Estas áreas cerebrales están activadas cuando un individuo está supuestamente en reposo y no tiene la atención focalizada en la realización de una tarea. Además de estas áreas, el parloteo continuo, ¿no?, que nos podemos escuchar, está sustentado obviamente por las áreas neurales que soportan el pensamiento y el lenguaje, es decir, el área motora del lenguaje, el área de Broca y el área motora suplementaria, que también forman parte de esta red neural por defecto, y que junto con la formación hipocámpica que veíamos anteriormente forma lo que se llama la subred de autopromoción, no de pensamiento. Bien, siguiendo con este razonamiento, es decir, si la atención es el proceso fundamental de la práctica de meditación basada en la atención, en mindfulness, tendrá que haber una red neural que soporte ese estado que en el cual, no está la mente ordinaria funcionando, no está operativa la mente ordinaria. Es decir, la red neural por defecto está en, digamos, ocio relativo. Entonces la pregunta es si hay una red neural mindfulness, ¿no? Bien, pues sí, pues parece ser que sí que hay una red neural mindfulness. ¿Cómo nos podemos guiar y orientar, ¿no?, para buscar esa red? Bueno, pues viendo en qué consiste esto de la práctica de meditación basada en mindfulness, ¿no? ¿Qué características tiene esto de la práctica de meditación basada en mindfulness, ¿no? Bueno, mindfulness, como os he comentado, es una forma de cultivar la atención y se caracteriza por ser una forma intencional, es decir, es deliberada, es sostenida, hay una memoria de trabajo operativa de forma continua, hay un procedimiento de detección de errores o distracciones para volver al soporte de la atención, se siguen unas reglas, es decir, hay una planificación, hay unas instrucciones, hay una autorregulación, hay un proceso autorregulatorio, hay una inhibición de interferencias tanto internas como externas y sin duda es una conducta dirigida a meta. a pesar de que nos sentemos a meditar sin, digamos, sin propósito, sin ánimo de logro, no cabe la menor duda de que todos buscamos algo cuando nos sentamos, es decir, es una conducta dirigida a meta. Bueno, estas características satisfacen el criterio de una función ejecutiva, de lo que en psicología llamamos función ejecutiva. Si esto es así, entonces la red neural que soporte función ejecutiva debería de estar implicada en la práctica de meditación basada en mindfulness. Bien, efectivamente, así es. Esta red neural de control ejecutivo está compuesta por el córtex prefrontal dorsolateral, el córtex cingulado en su área más anterior, el lóbulo parietal inferior y también la porción anterior de la ínsula. Ricard y colaboradores, ¿no?, en el 2015 publicaron un trabajo que es realmente muy interesante y que nos da un panorama, como digamos, como una pincelada muy clara de qué está pasando, ¿no?, cuando nosotros estamos realizando la práctica de meditación. Bueno, cuando nuestra mente está divagando y está distraída, están activadas las áreas cerebrales o áreas cerebrales que se corresponden con la red neural por defecto, como puede ser el córtex temporal lateral o como puede ser el córtex cingulado anterior o bien el córtex frontal medial ventral o bien incluso áreas parietales. Pero este aquí que, bueno, llega Sati, es decir, y nos damos cuenta de que nos hemos distraído. Bueno, ¿y qué se activa entonces? Bueno, pues una estructura que está evidentemente relacionada con la detección de errores, que es el corte estimulado anterior, y también la parte anterior de la ínsula. Bueno, vale, nos hemos dado cuenta de la distracción y tenemos la instrucción de que cuando nos damos cuenta de que se nos ha ido la olla, ¿no?, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, tenemos que volver al soporte de la meditación. ¿Qué áreas neurales entran entonces en funcionamiento? Bien, pues el córtex prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior estarían activados en ese momento. Bueno, cuando nosotros volvemos a tener una atención sostenida sobre el soporte de la meditación, es decir, estamos en samadhi, una atención pura, no distraída en absoluto, sobre el soporte de la meditación, estamos concentrados, diríamos, el área cerebral que está activada es el córtex prefrontal dorso, el lateral. Estas cuatro imágenes nos dan una visión muy comprensiva de qué está ocurriendo en lo fundamental en nuestro cerebro cuando estamos realizando una práctica de meditación basado en la manera correcta de prestar atención, o si queréis, como se dice ahora equivocadamente, en la atención plena. Y digo, se dice equivocadamente la atención plena, porque la atención plena es la atención sostenida que no tiene interferencias. Y eso en realidad es el samadhi. Bien. Habiendo repasado, ¿no?, las redes neurales, ¿no?, que están involucradas en el proceso atencional, nos podemos preguntar qué cambios se pueden producir en nuestro cerebro con una práctica de meditación basada en mindfulness. Hay una literatura ingente neurocientífica al respecto. Y yo lo que he hecho es una selección especialmente de trabajos seminales, es decir, de trabajos primeros, ¿no?, que pusieron de manifiesto algún hallazgo interesante y que, se han mantenido, un conocimiento que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Ya sabéis que la ciencia es un método, es un sistema, más que un método, un sistema de conocimiento que es dinámico y que, bueno, pues no siempre los hallazgos que se tienen se sustentan a veces ni siquiera durante un año. Bueno, pero estos sí hay, se sustentan, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en nuestra sustancia gris cerebral cuando nosotros realizamos práctica de meditación basada en mindfulness? Ya sabéis que en el cerebro se puede realizar una categorización, ¿no?, y hablar de sustancia gris y de sustancia blanca. Es decir, de hablar de las áreas cerebrales en las cuales están alojadas los somas y los núcleos de las neuronas, y hablar de las áreas cerebrales en las cuales están alojadas los axones, ¿no?, y que conforman tractos de conexión entre distintas zonas del cerebro. Eso, a simple vista, se puede detectar en un cerebro como efectivamente que es más blanca, ¿no?, en las áreas donde lo que hay son fibras, donde hay tractos, hay axones, que aquellas áreas en las cuales están alojados somas y núcleos, ¿no?, de las neuronas. Además, obviamente, de las células de la glía. Bueno, hay un trabajo muy interesante de Sara Lazar y colaboradores en el 2005, en los cuales ellos lo que encontraron fue un incremento del volumen en la ínsula del hemisferio derecho. La ínsula es un área que está relacionada también con la sensibilidad interoceptiva de la respiración, y también en áreas prefrontales de Brodmann, la 9, que es la prefrontal dorsolateral que hemos relacionado anteriormente, y el área 10 de Brodmann, que es la frontopolar, que está relacionada con la planificación, con mantener en mente una meta mientras se está realizando una determinada tarea o subtarea dentro de esa meta, ¿no? También hay un trabajo interesante, ¿no?, realizado con meditadores Zen, ¿no?, en los cuales ellos vieron, ¿no?, un incremento, ¿no?, de la sustancia gris en estructuras que están más bien relacionadas con el sistema motor y con la atención, como es el putamen, ¿no? Aquí no se ve entera la diapositiva, no sé por qué. Bueno, el hecho es el siguiente, ¿no? Ellos lo que observaron, ¿no?, es que no se producía la correlación habitual entre la edad, ¿no?, de los meditadores y el volumen de sustancia gris en esa zona del cerebro. Nosotros, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo neuronas, y por lo tanto la capa o las capas de sustancia gris se adelgazan, pierden volumen. Y ellos lo que y a la par también, bueno, pues vamos teniendo un cierto deterioro de la memoria, ¿no? Ellos lo que observaron es que meditadores de largo recorrido, gente lleva muchos años meditando, esta correlación entre la pérdida de neuronas, ¿no?, y la edad no se producía, y que tampoco se daba esa correlación entre la pérdida de neuronas, especialmente en este núcleo, que es un núcleo atencional, que es el putamen, y el déficit o el deterioro de la memoria. Bueno, aquí podéis ver, para que tengáis una localización espacial, ¿no?, de estas estructuras, su localización: el dorsolateral, el prefrontal dorsolateral, el área 9 de Brodmann, el área 10, la frontopolar, el caudado putamen, y la ínsula, para que tengáis una idea espacial de su posición dentro del cerebro. Bien, también sabemos, ¿no?, con respecto a la sustancia gris cerebral, algunos datos más. Por ejemplo, sabemos que en este trabajo de Hotzel y colaboradores del 2011, todo está absolutamente equivocado, porque ellos lo que observaron fue que tras un entrenamiento en el programa MBSR encontraron un incremento en la concentración de sustancia gris en el hipocampo izquierdo, que es un área que pertenece a la red neural por defecto, en el córtex cingulado posterior, que también es un área que pertenece a la red neural por defecto, y en la unión temporoparietal, que pertenece a la red neural ventral de la atención, es decir, la red de orientación, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los sujetos experimentales, mientras estaban realizando la meditación, tenían una mente de mono de aquí te espero, ¿eh? Porque justo lo que estaban activadas eran áreas, ¿no? Que pertenecen a la red neural por defecto, que es la red neural que soporta todo ese proceso de divagación solemos experimentar, ¿no? ¿Sí? Pero también hay un trabajo que es interesante de Singleton y colaboradores del 2014, ¿no? En el que encontraron un incremento de la concentración de la sustancia gris en estructuras troncoencefálicas como el locus coeruleus, el rafe, el área tegmental ventral, el mesencéfalo y el núcleo del trigémino. Y que esto correlacionaba positivamente con un sentimiento de bienestar tras un entrenamiento con el programa MBSR. Bien, bueno, si resulta que digamos la red neural mindful, ¿no?, y la red neural por defecto, en cierto modo, son antagónicas, ¿bien? ¿Qué pasa con la red neural por defecto cuando nosotros practicamos meditación basada en mindfulness, ¿no? Brewer y colaboradores en 2011, ¿no?, publicaron que distintos estilos de meditación basados en la forma correcta de prestar atención en mindfulness, meditación de serenidad, meditación de amor y compasión, meditación de conciencia sin elección, desactivaban la red neural por defecto en meditadores experimentados en contraste con meditadores noveles. Posiblemente los meditadores del trabajo que hemos visto anteriormente, ¿no?, en el cual estaban activadas todas las áreas de la red neural por defecto, fuesen meditadores noveles, ¿no?, y por lo tanto sometidos a una mente de mono realmente intensa, ¿no? Pero también hay un trabajo de Taylor en el 2012 en el cual observaron que la conectividad funcional entre áreas de la red neural por defecto se debilitaba en meditadores experimentados en contraste con meditadores inexpertos principiantes. Bueno, ¿qué ocurre a nivel eléctrico en el cerebro? ¿Qué ocurre en el electroencefalograma, ¿no? El dogma siempre ha sido prácticamente desde los años 30 del siglo pasado, que se empezaron los estudios, ¿no?, digamos psicobiológicos sobre prácticas de meditación, que cuando nosotros realizamos práctica de meditación, pues activamos ondas alfa. Incluso se puede producir un enriquecimiento de la frecuencia de estas ondas alfa. Y esto se ha observado de manera sistemática, por ejemplo, en meditadores Zen, pero también en prácticas de respiración yógica, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Luz y colaboradores del 2004, ¿no?, que rompe este dogma. El dogma de, bueno, que cuando yo me pongo a meditar, entonces me tranquilizo, ¿eh? Vale, sí, procuraré ir más rápido. Entonces me tranquilizo. Bueno, pues no. Ellos observaron que meditadores que estaban haciendo una práctica de meta, una práctica de amor bondadoso, al contrario, lo que se producía era una intensidad de la frecuencia, apareciendo ondas gamma de frecuencia entre 25 y 42 hercios en áreas frontoparietales del cerebro. Bueno, ¿qué pasa en nuestro sistema endocrino y en nuestro sistema inmune? El trabajo de Brand y colaboradores, ¿no?, nos puso de manifiesto, y esto está confirmado, que los meditadores expertos presentan un decremento en los niveles de cortisol matutinos. Todos, antes de despertar, tenemos un chute de cortisol. Y bueno, parece ser que la naturaleza, ¿no?, ya sabe que vamos a sufrir estrés y nos da pues la hormona que vamos a necesitar a lo largo del día para soportar ese estrés. Bueno, pues en los meditadores estos niveles de cortisol matutinos son inferiores a personas que no meditan, ¿no? También se ha observado, ¿no?, con respecto al sistema inmune, ¿no?, que una práctica de mindfulness incrementa la actividad neural en el área anterior del hemisferio izquierdo, que está asociado con emociones positivas, que lo veremos después, y los niveles de anticuerpos producidos por una vacuna contra la gripe. Es un trabajo muy clásico de Davison y colaboradores del 2003. ¿Qué pasa con respecto al envejecimiento, ¿no? Bueno, también un trabajo de Jacobs y colaboradores en el 2011, en el cual ellos observaron que unos entrenamientos intensivos, ¿no?, de serenidad y amor-compasión en un retiro, se incrementó la actividad de la enzima telomerasa en células mononucleares, en células sanguíneas, ¿no? La telomerasa es una enzima que se encarga de reparar la pérdida de material genético que se va produciendo por las sucesivas mitosis, que es de renovación celular que ocurren en nuestro cuerpo. Y cada vez que hay un proceso mitótico, nosotros perdemos una parte de material genético en los telómeros, en los extremos de los cromosomas. Y esta telomerasa, esta enzima, se encarga de alguna manera de, bueno, paliar que eso sea grave. Vamos a ver si quiere pasar. Sí. ¿Y qué pasa con el procesamiento de nuestras emociones, ¿no? Bueno, un trabajo muy interesante en el cual compararon qué pasaba en un entrenamiento de mindfulness, de atención mindfulness, en definitiva un entrenamiento de práctica de serenidad, con un entrenamiento de compasión, ¿no? Bueno, ellos lo que observaron es que en el grupo entrenado con meditación mindfulness de serenidad, se observó un decremento de la actividad en la amígdala como respuesta a imágenes de valencia positiva y también en general de todas las valencias, es decir, también valencias de tipo negativo, ¿no? Sin embargo, en el grupo de conversión lo que se observó fue todo lo contrario. Un incremento de la actividad en respuesta a imágenes de valencia negativa, la cual correlacionó significativamente con un decremento en las puntuaciones de depresión. Es un trabajo muy interesante que nos muestra que los estilos de meditación pueden tener efectos completamente distintos a nivel de la activación de distintas áreas cerebrales, ¿no? Y por último, ¿no?, os traigo un trabajo curioso, ¿no?, que no está hecho con práctica de mindfulness, sino con LSD, ¿no? Es un trabajo de Carhart y Harris del 2016, en la cual observaron que la administración del LSD correlacionaba con un debilitamiento de la conectividad entre áreas que componen la red neural por defecto. Es decir, que, digamos, la red neural por defecto empezaba a desactivarse, entraba en ocio relativo. Y que esto correlacionaba de manera positiva con el sentimiento que al parecer se produce con la LSD, y yo digo al parecer porque nunca lo he probado, con el sentimiento de disolución del yo. Lo interesante de este trabajo es que, cuando nosotros realizamos práctica de meditación basada en mindfulness, también se debilita, como hemos visto antes, la conectividad entre áreas que integran la red neural por defecto. Y también, en un determinado momento o en determinados momentos, podemos tener la experiencia de disolución del yo. Dicho de otra manera, el sentimiento del yo tendría como bastante que ver con toda la dinámica cerebral y psicológica que está asociada a la red neural por defecto. Bien, y con esto ya finalizo, ¿no?, con esta fotografía de los Alpes suizos desde un avión, con una metáfora muy típica en el ámbito de la meditación, que es el cielo despejado y las nubes. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición para las curiosidades que se os ocurran.
Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muy interesante tu presentación, ¿no? Y cómo nos has detallado, ¿no?, los efectos positivos que tienen a nivel de la psicobiología, ¿no?, el practicar la meditación, ¿verdad? Y bueno, pues nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de estas prácticas y de incorporarlas como una pauta diaria, ¿verdad? Pues voy a... Manuel está aquí, quería saludarte. Y,
esto quieras, se me ve regular ahí. Sí,
pero... Te veo, Manuel, te veo. Ahí. Te veo.
Esto, Santiago, encantado de haberte escuchado. Ya es la segunda vez que en directo te escucho. Ya sabes, la anterior fue aquí en las jornadas que montó José María Prieto.
José María,
sí. Que lo tienes aquí presente escuchándote también. Yo te haría una pregunta, si acaso, y después de llevar también en el mundo de la meditación casi 4 décadas, y dando seminarios de meditación a muchos psicólogos y médicos y a pacientes en general por muchos años, no sé si hay alguna investigación, yo no la he visto, sí que en las tesis doctorales que han hecho alumnas de la escuela mía de oxígeno efectivamente corroboran, diríamos, la actividad de las ondas gamma en los estados más profundos de meditación, con lo cual, paradójicamente, ¿verdad?, dices, vamos a ver si estamos en teoría en lo que podía ser un estado de meditación, de alto estado de meditación, que tendría que haber una quietud, que la hay, sin embargo, el cerebro no está quieto.
El
cerebro, cuando entra en procesos de meditación, de quietud, sí que podríamos hablar a niveles metafóricos. Hay una actividad especial y nos encontramos con lo que nosotros le estamos llamando sensación-consciencia. ¿Se podría medir de alguna manera los estados de sensación-consciencia, aunque fueran a niveles intersubjetivos, ¿no?, de gente que experimenta, por ejemplo, ensanchamiento del cuerpo, diferentes sensaciones extrañas a nivel de la cabeza, que nos recuerda a veces a la tonsura, por ejemplo, en el mundo católico? Porque los monjes, con los maestros que yo he trabajado orientales, tienen la cabeza rapada, y en conversaciones a veces particulares con maestros como Sonsanin, de Shimaru, de Iravansa, hablaban de que realmente se produce un proceso energético muy profundo en la meditación, de una energía, y ellos en sus, diríamos, en los dibujos y en los mandalas que tienen para meditar, por ejemplo, en la escuela de Sonsa, que además fue el maestro también de John Kabat-Zinn, ellos tienen ahí unos dibujos en los cuales desde el Budas pues aparecen como una especie de cordón o de línea que va a los cerebros de los demás, ¿no? Claro que ahí podemos distinguir entre qué es mindfulness y qué es meditación, aunque algunos de los que tú has citado como Lutsch hablan de meditación mindfulness, unen las dos palabras, ¿no? Y como sabemos perfectamente del caso de John Kabat-Zinn, que ellos los que promocionaron su trabajo, le dice, de alguna manera tienes que hacer un budismo desbudizado para que esto pueda entrar en espacios universitarios. Pero bueno, la pregunta después de todo eso sería, ¿sería posible medir estos estados de sensación, consciencia, que los alumnos y, por supuesto, nosotros comentamos en los sessions y en los procesos de meditación? ¿Qué podrías decir sobre eso?
Bueno, yo creo que sí se puede medir. Algún trabajo hay en el cual se ha hecho un intento en esa dirección. Se me viene a la cabeza un trabajo de Newberg con todo el tema de la biología, en el cual ellos observaron que tanto en monjes budistas, ¿no?, como en monjes cristianos, ¿no?, que cuando ellos sentían que habían llegado a ese estado, la activación la activación que ellos encontraban se focalizaba sobre todo en el prefrontal dorsolateral. Pero también es cierto que después hay otro conjunto de experiencias, ¿no? Sobre todo sensoriales, que se pueden dar. Y ahí yo no sé hasta qué punto no son, digamos, lo que en el Zen se llama el maquío, ¿no? Es decir, fenómenos que emergen, no sabemos muy bien cuál es su significado, que sin duda están vinculados a experiencias satisfactorias o de bienestar, pero que no representarían, digamos, el estado que se pretende, ¿no? Por así expresarlo. Y ahí puede que a lo mejor estén activadas otro tipo de áreas cerebrales que no tuvieran demasiado que ver y que incluso estuvieran más bien vinculadas a la red neural por defecto. Y lo que se me viene a la cabeza son los trabajos ya allá por los años 80, hechos con estimulación magnética transcraneal, en los cuales estimulando el temporal, el lóbulo temporal, las personas tenían experiencias de este estilo, experiencias de salida del cuerpo, experiencias de que, bueno, pues había una presencia a su lado, en fin. Entonces ahí yo tengo dudas, ¿no? Tengo dudas si esa experiencia de consciencia, esa entiendo que estaría como muy vinculada a una activación del prefrontal y dorsolateral, extraordinariamente vinculada. Y ya te digo, hay estos trabajos de Newber y Dakili que lo señalan. Ahora, el resto de experiencias sensoriales, ¿no? En general gratificantes, a lo mejor están bajo la regulación de la red neural por defecto. No lo sé, no te podría decir. Pero no conozco ningún trabajo en esa dirección. Sí, en la experiencia de ser consciente, en eso sí. Es este trabajo de Newber, y que después la síntesis que hace Ricard, ¿no?, y colaboradores en el trabajo del 2015, que hemos visto ese diagrama, de alguna forma lo recoge. Cuando se está en samadhi, está activado el prefrontal dorsolateral. No sé si con esto
está bien, gracias.
Pues muchísimas gracias, Santiago, por haber estado este ratito con nosotras. Y nada, pues bienvenido como siempre. Estás invitado a quedarte, pero sé que tienes un compromiso en un retiro también de meditación. Y bueno, pues te seguiremos llamando y compartiendo contigo estos momentos que nos hacen avanzar a todas nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Encantado de haber estado este tiempo con vosotros. Gracias.
No sé, perdón un segundo, no sé si en casa tenéis alguna pregunta para Santiago antes de que se marche, los que estáis escuchando desde online. Si tenéis alguna pregunta, escribirla en el chat y se la hacemos a Santiago antes de que... te dan las gracias también, Mari Carmen te da las gracias, una alumna también de Manuel. Y nada, gracias.
Gracias,
Santiago.
Gracias. Cuidaros.
Gracias, chao. Gracias.
Hasta luego, nos cuidaros.
Muy bien, pues vamos a pasar a...